Continuamos hoy con este estudio, este recorrido a través de la Epístola a los Hebreos. Y hoy vamos a estar meditando en el tema Jesús es superior a los ángeles. La superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y empezaremos a revisar el capítulo 2, versículos 1 al 18. Capítulo 2, versículos 1 al 18. Le ruego por favor que tome su Biblia y vamos a hacer la lectura en este pasaje. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Apreciados oyentes, el autor de esta epístola a los Hebreos, luego de mostrarnos en el capítulo 1, a través de muchos pasajes del Antiguo Testamento, que Jesús es superior a los profetas y a los ángeles, quien está gobernando a la diestra del Padre y es el único que puede recibir el título oficial de Hijo de Dios, siendo Dios mismo y Señor del universo, a través de quien nos ha sido dado la revelación final de Dios, pasa a dar una exhortación a los lectores. En esta exhortación, el autor les conduce a una conclusión parentética obvia. Él dice: si la ley dada a través de los profetas antiguos y de los ángeles fue firme, de manera que los que violaron esta ley recibieron el justo castigo que ella misma pregonaba, y siendo que ahora tenemos una revelación profética final, a través de aquel que es superior a Moisés, que es superior a los profetas y a los ángeles, entonces la conclusión obvia es que nosotros hoy debiéramos prestar mucha más atención a la revelación que nos da Cristo, pues corremos el riesgo de deslizarnos. El autor de la carta, apreciado oyente, consideraría este descuido de desatender la revelación que Dios nos da a través de Cristo como descuidar nuestra salvación. Este término salvación hace referencia al evangelio que nos fue anunciado por Jesucristo y que fue confirmado por los apóstoles y el resto de los discípulos. Y los apóstoles fueron acreditados como testigos fieles por las señales milagrosas, por todos los milagros y prodigios que el Espíritu Santo hizo en medio de ellos, conforme a su soberana voluntad. Luego, el autor retoma la superioridad de Jesús sobre los ángeles y continúa con sus argumentos. Desde el versículo 5 y hasta el 8, presenta a Jesús coronado de gloria y honra, gobernando sobre todas las cosas. Aunque todavía no logramos percibir de manera clara el gobierno de Cristo sobre todas las cosas. En los versículos 9, en la parte B del versículo 9 y en el versículo 10, el autor presenta al sustentador de toda la creación siendo perfeccionado por los sufrimientos que según la ley debió cumplir para poder llevar muchos hijos a la gloria, es decir, para darles salvación. En los versículos 11, 12 y 13, el autor presenta a Jesús como el que santifica, y tanto él como los santificados son de uno, y por lo tanto Jesús como los santificados son hermanos. Y aunque debiera ser vergonzoso para el Hijo de Dios llamar hermanos a hombres pecadores, no obstante, por la salvación ofrecida y la santificación efectuada, esto se hace posible. Los versículos 14 al 18 presentan a Jesús como el Dios que se hizo carne para identificarse así con el hombre y ser su Salvador. Jesús, al morir, venció a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, librando así a estos hombres de la servidumbre temerosa que resultaba del poder de la muerte y de Satanás. Pero, apreciado oyente, el Hijo de Dios no ayudó a los ángeles, sino a los hombres de la fe, los descendientes de Abraham. Por lo tanto, Jesús, el Dios hecho hombre, es el mejor sumo sacerdote en favor del hombre, ya que siendo Dios todopoderoso, Él se hizo como uno de los hombres, siendo tentado como el resto de humanos, pero muriendo y expiando los pecados del pueblo. Por lo tanto, este Jesús se ha constituido en el mejor sacerdote que puede interceder por los creyentes delante del Padre y está dispuesto a socorrer en nuestras tentaciones. Él nos está socorriendo. Vamos a meternos en detalle en algunas partes de este capítulo 2. Y vamos a analizar algunas aparentes dificultades que pudiéramos encontrar en este texto. En el versículo 1, el autor dice que no nos deslicemos. Y vamos a preguntarnos aquí, ¿qué significa deslizarse? ¿Significa esto perder la salvación? Bueno, apreciado oyente, la palabra griega que nuestro autor usa para decir deslizarse significa literalmente correr o pasar a la deriva, extraviarse. Y es posible que haga referencia a la imagen del barco que debe mantener su rumbo fijo para no perder la meta. Los miembros de la iglesia receptora de esta carta estaban en gran peligro de deslizarse de la fe. Estaban en gran peligro de desviarse del rumbo puesto por el evangelio, de andar a la deriva doctrinal si continuaban prestando atención a los argumentos de los judíos que les insistían para que abandonaran a Cristo y regresaran a la fe judía. Es muy probable que algunos miembros de esta iglesia estaban considerando seriamente regresar a su antigua fe, a la fe judaica, lo cual demostraría que no habían confiado plena y totalmente en Cristo, sino que su fe era vana, que no eran salvos, y que no vivían para agradar a Dios. Algunos hermanos creen que este pasaje, este versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos, está hablando acerca de la posibilidad de que un verdadero creyente se aparte de la fe y deje de ser salvo. En el versículo 3 analizaremos la imposibilidad de que un salvo deje de serlo, pero este pasaje de Hebreos es una seria advertencia para que todos los que nos consideramos cristianos seamos diligentes en verificar que sí estamos en la fe correcta y que somos de los que perseveran en esa fe. Recuerden que Jesús nos enseñó que una marca del verdadero creyente consiste en esta perseverancia. Pero todo el tiempo nosotros los creyentes estamos siendo tentados para dejar de mirar a Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Apreciado oyente, todo el tiempo Satanás, el mundo, nuestra carne, nos intentan atrapar en sus distracciones para alejar nuestra mirada del Hijo de Dios. Lo cual, siempre que lo hacemos, implica grandes pérdidas para el creyente. No perderá su salvación, pero sí dejará de crecer y de dar testimonio de su fe. Santiago, en su carta universal o católica, muestra la verdadera fe contrastada con la falsa fe. Y hoy día, gracias al decisionismo regeneracional enseñado y practicado en los modernos métodos de evangelización que no son bíblicos, muchas personas creen que son salvas, siempre salvas, simplemente porque hicieron una oración de arrepentimiento o una profesión de fe. Pero la verdad es que muchos podrán hacer una oración, incluso acompañada con llanto, pero si en su corazón no hay regeneración, su fe y su oración será vana. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 25, que el verdadero creyente mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Persevera en ella, porque si no persevera, entonces es hallado falso. El apóstol también nos deja ver que la marca del verdadero creyente es mantenerse por siempre guardando la palabra del Evangelio de Cristo, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Si no permanece en el Evangelio, si no permanece en la doctrina sana, sino que se aparta y enseña y cree la falsa doctrina, entonces, dice Juan, el tal no era de los nuestros. Es decir, no era un verdadero creyente. Si se aparta, no era un salvo. El Señor Jesús en sus cartas a las siete iglesias les advierte sobre la posibilidad de que una iglesia, con el paso del tiempo, se deslice de la fe y termine siendo como las sinagogas de Satanás. Lean, por favor, el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, allá en Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 14 al 17. En su mensaje a la iglesia de Sardis, Jesús nos deja ver que dentro de la membresía de una iglesia encontraremos a personas que verdaderamente han conocido al Señor y le honran, pero encontramos otras que están muertas. Por favor, lea Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a pasar al versículo 2 de esta carta. El versículo 2 del capítulo 2 a los Hebreos, y allí nos vamos a preguntar, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de ángeles? Aquí se nos habla de una palabra dicha por medio de los ángeles. ¿Cuál fue? Bueno, La palabra dicha por medio de ángeles se refiere a la ley de Moisés. El Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, Levítico o Deuteronomio, no hacen mención alguna a los ángeles en la dación de la ley, cuando Dios dio la ley, aunque Moisés, en la bendición final que da al pueblo de Israel antes de morir, dice que en el Sinaí, el monte donde Dios dio la ley, él vino entre 10 millares de santos, refiriéndose a los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Pero en la tradición judía y en el Nuevo Testamento también se hace mención de la instrumentalidad de los ángeles, que los ángeles fueron usados como medio para dar la ley. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 19 dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, la ley era obligatoria no porque fue traída a través de ángeles, sino porque detrás de ella se encontraba Dios. Por eso, toda desobediencia a la ley recibió su justa retribución, mientras que el Evangelio, el cual también viene de la mano de Dios, no fue proclamado a través de ángeles, sino por el Hijo mismo de Dios. El Antiguo Testamento, apreciado oyente, evidencia con numerosos ejemplos que toda violación y desobediencia recibió su justo castigo. Vamos a pasar al versículo 3 y allí analizaremos lo siguiente. ¿En qué sentido podemos descuidar nuestra salvación? Lean, por favor, el versículo 3. ¿En qué sentido podemos descuidar nuestra salvación? ¿Eso es lo mismo que perder la salvación? ¿Hace referencia a este pasaje a gente verdaderamente salva o gente que estaba conociendo el Evangelio? Leamos el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La palabra salvación usada en este pasaje en griego hace referencia al evangelio de liberación que predicó Cristo, como luego dice en la segunda parte del versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada, bueno, esta la cual se refiere a la salvación, ¿no? La salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, por los apóstoles. Esto implica que el autor realmente está advirtiendo a los miembros de la iglesia receptora del serio peligro que acarrea descuidar o desatender el mensaje de liberación o salvación que predicó el Hijo, el cual, como ya hemos visto, es superior a los ángeles que mediaron en la dación de la ley, el cual es superior a los profetas. Descuidar este mensaje de salvación predicado por Jesús implica rechazar a Dios mismo, quien lo confirmó con señales, milagros y prodigios obrados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, la verdad implícita es que si los que desatendieron la ley santa recibieron la justa retribución a su descarrío, más castigo recibirá aquel que rechaza el mensaje salvador de Jesús. La pregunta que surge en este momento es la siguiente. ¿Podrá un verdadero creyente rechazar el mensaje de salvación luego de haber creído verdaderamente? Bueno, no creo que el autor esté tratando de enseñar eso en este pasaje. Él está advirtiendo a los judíos convertidos al cristianismo que si ellos rechazan el mensaje del Evangelio proclamado por Jesús, están en serio peligro, pues Precisamente este es el mensaje proclamado por Moisés a través de ángeles, que el hombre es incapaz de cumplir con las altas exigencias de la santidad de Dios, y por lo tanto se requiere la mediación de un sumo sacerdote que sea puro y él mismo sea la ofrenda. Este mensaje ha sido cumplido en la persona de Jesús, cuyo nombre, por cierto, significa Salvador. Rechazar a Jesús es rechazar la salvación. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 14:6, que no hay otro camino. No hay otro camino por el cual los hombres puedan ser salvos. Recuerden que esta carta a los hebreos está dirigida a una iglesia local. Y cada congregación es exhortada por esta carta a mantenerse firme en la doctrina bíblica correcta, pues si consiente en su seno errores conocidos, pronto toda su doctrina se degenerará hasta convertirse, como pasó con las sinagogas judías, en sinagoga de Satanás. El Señor quitará su candelero si una iglesia local degenera de manera creciente y decadente su doctrina. Lo mismo estaba pasando con los Gálatas. Los Gálatas, ellos querían tener al Salvador y también las ceremonias de la ley mosaica, las ceremonias de la religión judía. Pero el apóstol Pablo les muestra lo absurdo de esto. No podemos ser practicantes de las ceremonias de la fe judaica y del cristianismo a la vez. ¿Por qué? Porque las ceremonias, como luego nos lo va a explicar el autor de la carta, apuntaban al gran cumplimiento de lo que ellas significaban, es decir, apuntaban a Cristo. Venido Cristo, venido el Mesías, entonces debemos estar atentos en escuchar y hacer lo que Él nos viene a decir. Otros pasajes en las Sagradas Escrituras nos advierten respecto al descuidar la doctrina de Cristo, la doctrina salvadora, pues si las descuidamos, las consecuencias serán funestas. Apreciado oyente, Jesús exhortó a sus discípulos para que se guardasen de seguir la falsa doctrina de los fariseos y los saduceos, como dice en Mateo capítulo 16, versículo 12. Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 6, versículo 17, establece la diferencia entre los que escuchan la doctrina y los que obedecen la doctrina. Muchos miembros de las iglesias profesan y confiesan la doctrina correcta, pero no la obedecen. En Romanos 16:17, Pablo habla de algunos miembros de las iglesias que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Estos deben ser expulsados de la iglesia local y los demás se deben apartar de ellos. Obviamente porque hay un peligro muy serio en permitir que las iglesias acepten postulados doctrinales falsos. Ahora, la salvación, apreciado oyente, la salvación no consiste solamente en ser librado del infierno y ser trasladado al cielo. No, la salvación también implica la formación de Cristo en nosotros, la madurez espiritual que vamos alcanzando a través de los dones y los medios de gracia establecidos por Cristo. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que la verdadera iglesia es edificada por las enseñanzas apostólicas y la labor de los pastores. Precisamente, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que el autor de Hebreos quiere conseguir en esta iglesia local, que sean edificados con las enseñanzas apostólicas de manera que no fluctúen en la fe depositada en Cristo. La seguridad de la salvación eterna, es decir, que aquel que es verdaderamente salvo nunca podrá perder su salvación, esa es una doctrina enseñada en las Escrituras. Por eso no creemos que el autor de Hebreos esté hablando de la posible pérdida de la salvación. Escuchemos, apreciados oyentes, lo que la Iglesia Evangélica Histórica ha creído sobre la doctrina de la seguridad de la salvación. Vamos a dar primero una revisión a los cánones de Dort. Fueron unos escritos que se hicieron en el siglo XVII, donde la Iglesia Evangélica Holandesa estaba refutando los errores de aquellos que creen que los verdaderos salvos pueden perder su salvación. Escuche lo que resumen los cánones de Dort, y esta es la enseñanza bíblica. Ellos dicen: habiendo declarado la doctrina ortodoxa sobre el tema de la seguridad de la salvación, el sínodo rechaza los errores de aquellos, primero, que enseñan que la perseverancia de los verdaderos creyentes no es fruto de la elección o un don de Dios adquirido por la muerte de Cristo, sino que esta es una condición del nuevo pacto, que el hombre, para su elección decisiva y justificación, debe cumplir por su libre voluntad, como dicen ellos. Que esto es un error se deja ver porque la Sagrada Escritura atestigua que la perseverancia de los santos sigue a la elección y es dada a los elegidos en virtud de la muerte, resurrección e intercesión de Cristo. Los escogidos sí lo han alcanzado, pero los demás, dice Pablo en Romanos 11:7, fueron endurecidos. Y asimismo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso es lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 32 al 35. Los cánones de Dort rechazan los errores de aquellos que enseñan que Dios ciertamente provee al hombre creyente de fuerzas suficientes para perseverar y está dispuesto a conservarlas en él si éste cumple con su deber, pero aunque sea así que todas las cosas que son necesarias para perseverar en la fe y las que Dios quiere usar para guardar la fe hayan sido dispuestas, aún entonces dependerá siempre del querer de la voluntad del creyente, si éste persevera o no. Bueno, la respuesta que los cánones de Dort dan es que este sentir adolece de un pelagianismo manifiesto, y mientras éste pretende hacer libres a los hombres, los torna de este modo en ladrones del honor de Dios. Además, está en contra de la constante unanimidad de la enseñanza evangélica, la cual quita al hombre todo motivo de glorificación propia y atribuye la alabanza de este beneficio únicamente a la gracia de Dios. Y por último, va contra el apóstol que declara en 1 Corintios 1:8, Dios os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los cánones de Dort también refutan la enseñanza de aquellas personas que creen que los verdaderos creyentes y verdaderamente renacidos no solo pueden perder total y definitivamente la fe justificante, la gracia y la salvación, sino que de hecho caen con frecuencia de las mismas y se pierden eternamente. Bueno, la respuesta que da los cánones de Dort es que esta opinión desvirtúa la gracia, desvirtúa la justificación, desvirtúa el nuevo nacimiento y la protección permanente de Cristo, en oposición con las palabras expresas del apóstol Pablo, que dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en Romanos 5, 8 al 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuchen, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estas personas que creen que un verdadero creyente puede ir al infierno y puede perderse, están en contra de lo que dice el apóstol Juan, allá en 1 Juan 3:9. Él dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y también está en contra de las palabras de Jesucristo, quien dijo en Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que la doctrina de la seguridad de la salvación, la doctrina que enseña que aquellos que verdaderamente son salvos no pueden perder su salvación, es una doctrina que ha sido creída históricamente por las iglesias evangélicas. Solo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, luego de la aparición de Arminio, se ha popularizado, bueno, eso fue en el siglo XVII, pero en estos últimos tiempos se ha popularizado mucho esta doctrina errónea de que un verdadero salvo puede irse al infierno. Una de las confesiones de fe más históricas entre los bautistas, que es la Confesión de Londres de 1689, declara esto respecto a esta doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. Esta confesión dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, es decir, en Cristo, y ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, y a quienes Dios ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Apreciado oyente, esta seguridad eterna, esta perseverancia eterna, no se le olvide, es solo posesión de los que verdaderamente han nacido de nuevo. No es para todo aquel que se llame cristiano, es solamente para los que han nacido de nuevo. A propósito, la Confesión Bautista de 1689 declara sobre esto. Esta seguridad infalible de la salvación no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios de gracia, como la palabra y la oración, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo, en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Sigue diciendo la confesión bautista, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser, de diversas maneras, zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo que, aun a los que le temen, que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Vamos a finalizar revisando este versículo 3. El versículo 3 dice, la cual, refiriéndose a la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué son estas señales? ¿Qué son estos prodigios? ¿Qué son estos diversos milagros y repartimientos del Espíritu que confirman el Evangelio traído por Cristo? El autor de la carta dice que el mensaje de salvación predicado por Jesús no lo escuchó él mismo ni los destinatarios de la carne, pero no obstante, muchos hermanos sí oyeron directamente a Jesús y ellos nos lo han confirmado. Ahora, apreciado oyente, ¿cómo sabemos que esta palabra dicha por los discípulos realmente fue lo que dijo Jesús? ¿Realmente lo dijo Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque, así como en el Sinaí, cuando Dios dio la ley, hubo muchos actos milagrosos. De la misma manera, Dios obró actos milagrosos respaldando la predicación de los apóstoles. Las primeras décadas de la predicación cristiana estuvieron caracterizadas por la abundancia de señales milagrosas a través de las cuales Dios refrendaba el mensaje de los apóstoles. Recordemos que Jesús había dicho a los 11 que Él les daría señales, es decir, que iba a dar su visto bueno a la palabra predicada por ellos, dándoles el poder de hacer obras milagrosas. Recuerden esas obras milagrosas que se mencionan en Marcos capítulo 16, versículos 16 al 18. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes y beber veneno sin que les haga daño, sanar a los enfermos mediante la imposición de las manos. Ahora, esto es lo que encontramos al inicio de la vida de la iglesia, tal como nos lo cuenta Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pedro, allí en Hechos, se nos menciona varios milagros. Pedro sanó al cojo que se sentaba a la puerta del templo. Está en Hechos 3. Pedro resucitó a Dorcas, allá en Hechos 9. Sanó a un paralítico. La mordedura de la serpiente en la mano de Pablo no le causó ningún daño. Así que esa es la confirmación milagrosa de que lo que los apóstoles nos están diciendo de Cristo es verdadero, es lo que Dios realmente dijo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en el día de hoy, así que les invito para que continuemos juntos en este recorrido a través de la carta a los Hebreos, analizando el tema la superioridad de Jesús. Les invito para nuestra próxima sesión. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio, entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.